En la W hablan los ministros.
Doctor Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Gusto saludarlos.
Señor ministro, acabamos de colgar con el presidente de Ecopetrol, quien nos dice que el futuro del desfalco de Reficar, las irregularidades y lo que seguramente se convertirá en el robo del siglo en Colombia, pues están en manos de expertos en Estados Unidos tratando de seguirle la pista a la empresa CIB, lo cual celebramos y ojalá que se pueda. Para el señor Contralor, el negocio de Reficar recuperará su dinero para el año 2046. La lista de los hechos son realmente graves, preocupantes y muestran una falta de control absoluto sobre la operación de Reficar. Ministro, le debo preguntar a usted, como miembro de la Junta de Reficar y quien ha conocido el tema, miembro de la Junta de Ecopetrol y quien ha conocido el tema de Reficar desde hace muchos años, ¿nadie de Reficar ni nadie de Ecopetrol va a responder por lo que pasó en Reficar?
Julio, yo celebro que el Contralor haya hecho sus pronunciamientos sobre este análisis el día de ayer, porque eso va a permitir que se vayan esclareciendo pues todos los hechos, todo lo que haya ocurrido. No conozco todavía los detalles de la investigación que presentó ayer el Contralor, pero veo que está muy orientada en la misma dirección que planteamos nosotros hace unos meses, incluso a través de sus micrófonos. Y es que aquí la firma CBI, la firma contratista, cometió muchísimas irregularidades, que es precisamente el objeto de esta controversia internacional que se va a dirimir en los tribunales, para que pues se pueda recuperar por parte de Ecopetrol lo que fue el mal manejo, la falta de previsión, la mala planeación, la mala contratación por parte de CBI. De manera que va muy en esa misma dirección. Usted recordará que nosotros en su momento, cuando hablamos de este tema, planteamos que en la Junta Directiva de Ecopetrol, que es la junta, digamos, de la empresa, la casa matriz, cuando empezamos a detectar que en una de sus filiales, en este caso Reficar, había problemas, y los problemas se advirtieron en la Junta Directiva de Ecopetrol, pues comenzamos a tomar una serie de correctivos, como por ejemplo el cambio de la administración de Reficar, la búsqueda de la modificación de los contratos con CBI, etcétera, etcétera. Todos esos correctivos, digamos, sirvieron para ir corrigiendo un poco el curso de ese contrato con CBI, que por cierto fue una herencia que quedó del infortunado paso por ese negocio de la firma Glencore. Entonces, veo que lo que dice el Contralor está muy orientado en la misma dirección y debe ayudar para que en esa controversia internacional, pues Ecopetrol y Reficar tengan más argumentos para que se recuperen los recursos por parte de CBI.
Sí. Pero Félix, usted escucha al ministro, no se mojan, no se mojan ni Ecopetrol ni se mojan Reficar, vamos para CIB, pero nadie CBI, nadie en Reficar tenía que estar monitoreando lo que estaba pasando, nadie en la Junta, a pesar de las advertencias, y se cayó. Nadie en la Junta, a pesar de las advertencias del doctor Echeverry, cuando una vez encuelló al gerente de Reficar, nadie tenía responsabilidad. Ahora vamos a tribunales internacionales. Félix, mientras que restablecemos al señor ministro, él decía que no tenía información todavía de detalle de lo que encontró el Contralor. Lo quiero repetir. 8.5, repito los detalles, Félix. 8.5 billones de pesos. Material que se compró, que suma 3.9 millones de unidades que están a la intemperie, están en la calle. Solo el 42% de ese material tiene un valor de 57.7 millones de dólares. Nadie en Reficar se dio cuenta. Rack de tubería que llegó cuatro años después y por el cual se pagaron 72 millones de dólares. En Reficar nadie se dio cuenta. Alquiler de andamios, Félix, 135 millones de dólares. Injustificados. En Reficar nadie se dio cuenta. 2.340.000 horas adicionales en mano de obra. Costo, $364 millones. En Reficar, nadie se dio cuenta. Incentivos a la mano de obra por $80 mil millones, a pesar del incumplimiento de la meta. El de los baños hizo su agosto. Alquileres por casi $10 mil millones por encima de lo que se paga en el mercado un baño portátil. Y ni le hablo del transporte, transporte que nunca se utilizó, $millones. Y nadie, Félix, en Reficar se dio cuenta. Todo lo estamos arreglando en un juzgado o en un tribunal de arbitramiento en Houston.
No, creo que ya tenemos. Sí, ¿qué tal la otra revelación? Que trabajaban por el día y deshacían lo que por la noche lo que habían hecho en el día. Una cosa aterradora. Pero, ministro, lo tenemos nuevamente. Y yo sí quiero volver a algo que tiene que ver con el papel en la junta directiva de Ecopetrol. Porque lo hablábamos también ahora con el presidente de Ecopetrol y todo esto. Él decía, cuando se lo preguntaba yo, que tiene un pecado original, y el pecado original es el cambio del contrato, el haber cambiado la modalidad de llave en mano a gastos reembolsables, que fue donde se abrió la caja de Pandora para que hicieran lo que quisieran. Y esa decisión de ese cambio de contrato pasaba por la junta directiva, y hasta ahora yo no he podido encontrar la razón por la que se hizo ese cambio, que fue el que abrió la posibilidad para todo este desfalco, ministro.
Félix, el pecado original realmente es haber traído a Glencore a este negocio, porque Glencore, como se ha dicho tantas veces, e incluso lo repite el informe de la Contraloría por las declaraciones que oía el señor Contralor, no tenía la experiencia, el conocimiento en materia de refinerías, y Glencore realmente quedó con el control de la refinería cuando en una puja le ganó por varios millones de dólares a Petrobras, y Glencore trae de la mano a CBI. Eso ocurre todo hacia el año 2007-2006, mucho antes, por cierto, de yo estar en la junta directiva de Ecopetrol. CBI ya venía trabajando en la refinería. Cuando se decide lo de la contratación, que es un análisis que hace la propia junta directiva de Reficar, por los documentos que yo pude revisar alrededor de los debates en el Congreso de este año, presentó toda una documentación de que hubiera resultado más beneficioso hacerlo con gastos reembolsables, que era el estándar, y ese fue el criterio que adoptó en ese momento la Junta Directiva de Reficar.
Y ahí,
me parece que,
ministro,
con todo lo que se está diciendo ahora sobre estos, lo que ustedes mismos estaban mencionando, de todos los ítems, etcétera, lo que muestra es que en la administración de Reficar, ya en la ejecución del proyecto, pues hubo problemas. De manera que cuando a nosotros nos sube a la junta directiva de Ecopetrol, que vienen todas estas dificultades, que es por allá hacia el año 2011, es cuando empieza las decisiones de la junta directiva, insisto, de la empresa. Pero, que es como la casa matriz, a decir,
ministro,
pues hay que cambiar la administración de Reficar, hay que buscar renegociar esos contratos, hay que buscar al mismo tiempo un acompañamiento especial para la junta directiva de Ecopetrol que nos dé una información adicional sobre lo que verdaderamente está pasando allá.
Pero ministro,
es que cuando Ecopetrol toma esas decisiones.
Ministro, pero es que ahí se abrió el desastre. Y entre otras cosas, todas las decisiones de cambio se tomaron por unanimidad en las juntas directivas de Ecopetrol. O sea, tanto en Ecopetrol como en Reficar se aprobaron por unanimidad los cambios que abrieron el paso al desastre.
Se fueron aprobando los cambios cuando se traían a la Junta Directiva de Ecopetrol. ¿Qué temas se traían a la Junta Directiva de Ecopetrol? Eso es muy importante precisarlo. Cuando se requieren más recursos, e insisto, esto es hacia el año 2011, se requieren más recursos para poder terminar el proyecto, es cuando entonces vienen a la Junta Directiva de Ecopetrol a decir, es necesario aumentar el presupuesto. Y es en ese momento donde uno, pues en la Junta de Ecopetrol, dijimos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estos aumentos en el presupuesto? Ahí se identifica que existen los problemas con el contratista, y evidentemente es cuando se empiezan a adoptar los correctivos. Pero yo lo que les diría sobre este tema es, aquí hay unas investigaciones. Está claramente el foco puesto en temas administrativos de la ejecución de esos contratos, tanto por el contratista, CBI, como por el contratante, Reficar. Cuando los problemas llegan, suben a la Junta Directiva de Ecopetrol, se advierte que existe esa dificultad, Ecopetrol, la Junta Directiva, comienza a actuar y a buscar los correctivos porque identifica pues que evidentemente hay una situación totalmente anormal. Yo fui muy explícito en mostrar cuáles fueron todos esos correctivos que cuando a nosotros nos informaron, nos notificaron, pues empezamos a adoptar porque vimos que esa era una situación completamente insostenible.
Pues, ministro, queda uno con un muy mal sabor porque usted dice, cuando sube a Ecopetrol intervenimos, pero es que antes de que subiera Ecopetrol había subido a la Junta de Reficar, ¿dónde está Ecopetrol? Pero bueno, eso será las investigaciones que determinen dónde están las responsabilidades, pero resultaría absolutamente inverosímil que no existiera al menos un margen de negligencia por parte de Reficar, de su junta directiva, de sus gerentes, en lo que ya estamos conociendo como el desfalco del siglo revelado por la Contraloría en su fase inicial. Ahora sigue el juicio de responsabilidades. Ministro, le cambio el tema a la reforma tributaria, en donde pues usted ha apostado muchísimo por salvar el hueco fiscal del país y ha encontrado muchas dificultades. Ministro, la reforma ha sido aprobada, pero antes pasó por la peluquería. En la pasada por la peluquería hay unos golpes que supimos y otros que no supimos. Uno, pues el más evidente por la evidencia científica y porque un colega suyo le demostró a usted las razones por las cuales había que grabar las bebidas azucaradas. Bueno, fue tal la operación de lobby, absolutamente lícito, no estoy diciendo que sea irregular, pero así funciona el Congreso, les prometen cosas, les prometen publicidad para sus campañas, les prometen apoyarles, les prometen... Bueno, y conclusión, es que no alcanzó ni a entrar el tema de bebidas azucaradas. Y listo, ahí se le fue a usted $1 billón. Además de bebidas azucaradas, ¿qué otro golpe, por las mismas razones parecidas, usted le puede contar a los colombianos, recibe su reforma tributaria?
Ya me hago un comentario primero sobre el tema de bebidas azucaradas, porque es un tema en el que insistimos mucho, un tema muy importante por muchas razones, especialmente los temas de salud pública. Y bueno, vivimos en una democracia, el Congreso tiene la última palabra, y en eso prácticamente todas las bancadas se unieron para rechazar ese impuesto. Es lamentable porque, como usted dice, eso disminuyó el recaudo esperado en casi $1 billón. Nosotros habíamos estimado los ingresos el próximo año por cuenta de los impuestos a las bebidas azucaradas en $987 mil millones. ¿Qué otros cambios tuvo la reforma que significan una disminución de ingresos? Yo diría que el más importante de todos es no ampliar la base gravable de asalariados. Recordemos que se había propuesto originalmente que quienes tuvieran ingresos mensuales superiores a $3 millones comenzaran a declarar. Eso se mantuvo en $3.5 millones, que es lo que existe hoy en día. Pues no se amplió la base por ese lado. Y tampoco se subió la tarifa del impuesto de renta para los asalariados. Entonces, esos son efectos adicionales. Este tema de los asalariados tiene más o menos un costo anual a partir del 2018 de $1.300 mil millones. Pero bueno, es parte, insisto, de los consensos que hay que buscar en el debate de proyectos tan complejos como este de la reforma tributaria estructural.
Pero
los ponentes consideraron
las dos cargas, la de IVA
y la de renta de asalariados eran dos cargas muy pesadas, y por eso optaron por eliminar los incrementos de impuestos a personas naturales.
Ministro,
¿qué otros cambios?
Permítame, quiero ir, para que no pasemos, porque es que el tema de las bebidas azucaradas me parece muy importante, por algo que me parece que no podemos dejar pasar así como así. Es que resulta paradójico que en la misma semana que el gobierno no tuvo cómo insistir en el tema de las bebidas azucaradas y el debate ni siquiera llegó al Congreso, En España, el gobierno español presenta el impuesto a las bebidas azucaradas. En la misma semana se producen los dos hechos. Y uno sí queda con la sensación de que en Colombia no hubo como posibilidad de que entrara ni siquiera al Congreso. ¿Es tan poderoso ese lobby que no tuvieron ustedes ni siquiera herramientas para dar la pelea? ¿O simplemente se rindieron de entrada también a consecuencia de ese lobby?
Bueno, fueron unas peleas... No, eso sí le puedo asegurar que no, Félix. Nosotros dimos unas peleas muy duras hasta que vimos que estábamos solos, donde realmente ninguna de las bancadas. Es que, se lo pongo en estos términos, tanto los representantes del Centro Democrático en los ponentes que se opusieron a este impuesto, como ayer en las comisiones terceras donde hizo presencia el senador Robledo del Polo Democrático, es decir, los dos extremos unidos en una oposición vehemente al impuesto a las bebidas azucaradas. Las voces que tuvimos apoyando el impuesto fueron totalmente aisladas, fueron voces individuales de algunos sectores, pero prácticamente todas las bancadas como tales en contra del impuesto a las bebidas azucaradas. Es desafortunado porque creemos que este era un impuesto, primero, que tenía muy buenos argumentos desde el punto de vista de salud pública, con mucha evidencia. Yo personalmente había estado dialogando mucho con los colegas ministros de Hacienda de los países que lo han adoptado, hablando de sus ventajas, argumentos de recaudo muy importantes para reforzar recursos para mejorar la salud, la atención a los colombianos, y argumentos también de, pues, de que es la tendencia, que no solo lo que usted dice de España, ahora en las elecciones de Estados Unidos, pues todo el mundo tomó nota de la elección presidencial, pero no de muchas proposiciones que se aprobaron en ciudades como San Francisco, como Denver, a comienzos de año en Filadelfia, de impuestos que son 1,000 pesos por litro. Aquí estábamos proponiendo 300 pesos por litro.
Ministro, se presentaron 500 proposiciones durante el debate, pero sin embargo no hubo grandes modificaciones. Se aprobó casi como venía la ponencia. El senador Antonio Navarro Wolf dio la pelea con respecto al impuesto del IVA, el incremento del 16 al 19%, pero pues todas estas propuestas quedaron como constancia y se mantuvo finalmente el incremento. ¿Cómo explicarle a los colombianos que este incremento en la tarifa del IVA no le va a pegar directamente al bolsillo de los colombianos? Porque eso era justamente lo que decía el senador Navarro Wolf.
Bueno, le hago un comentario primero sobre el bolsillo de los colombianos, que tenemos la buena noticia de que la inflación está bajando muy rápidamente. La inflación de los últimos 12 meses ya va en 5.96%. Yo creo que vamos a terminar el año con una inflación muy cerca al 5.5. Recordemos que en julio la inflación fue casi 9%. Es decir, la inflación ha venido cayendo y el año entrante ya va a estar otra vez por debajo del 4%. Esa es una muy buena noticia. El IVA, como lo ha dicho el Banco de la República, no debe generar y no va a generar un efecto permanente sobre la inflación. Y nosotros nos aseguramos, y en esto fuimos en contravía a la recomendación de la Comisión de Expertos que proponía grabar la canasta familiar, nosotros mantuvimos todos los productos de primera necesidad, los alimentos, los medicamentos, los útiles escolares, el transporte, todos esos productos que son esenciales para los colombianos, sin IVA. Entonces, esta es la forma de proteger a la clase trabajadora, a los colombianos más necesitados. Este aumento del IVA no va a generar una disminución en su capacidad adquisitiva. Y algo muy importante, se decidió en las comisiones económicas que un punto de los tres de aumento del IVA se va a destinar exclusivamente a la salud y a la educación. En el caso de la salud, para reforzar la calidad. Ya tenemos la cobertura, ya prácticamente todos los colombianos tenemos aseguramiento en salud, tenemos que trabajar ahora en la calidad. Y en el caso de la educación, para que las familias colombianas que tienen esa disyuntiva de decidir a cuál de los hijos envían a la universidad, que es un dilema que pues realmente es agobiante para los padres de familia, que con esos recursos se pueda contar con más becas, con más créditos, para que más jóvenes que terminan la educación media puedan seguir hacia la educación superior.
Bueno, pero Ana Karina, ganó Germán Vargas Lleras y su preocupación...
¡Oh! salgan a la calle.
ese quedó por fuera, Ana Karina. El de vivienda tampoco se perfeccionó.
Sí, Julio, pues ministro, justamente sobre esto, finalmente se eliminó o se mantuvo la exención a las viviendas de interés social, como en un principio lo había criticado el vicepresidente, porque estaba afectando pues este segmento de la vivienda de interés social en la reforma tributaria.
Nosotros habíamos mantenido todos los beneficios para la vivienda de interés social, por ejemplo, los lotes que se vendan para BIS no pagan impuestos, los créditos que dan los bancos para la vivienda de interés social tampoco generan renta gravable, la vivienda está sin IVA, la vivienda de interés social, es decir, hemos mantenido todo, excepto que con el ánimo de poderle bajar el impuesto de renta a todas las empresas del país, se ha eliminado la renta exenta para los constructores de vivienda de interés social, es decir, que sobre sus ingresos pagarán impuesto de renta. Vino la controversia y el presidente de la República, con un criterio de no poner en riesgo el sector que está moviendo más la economía, que es el sector de la construcción, en una época de desaceleración de los sectores minero-energéticos que apoyaron tanto el crecimiento, para no correr ese riesgo y para evitar cualquier contratiempo en ese sector, pues tomó la decisión de que mantuviéramos esas exenciones de ingresos a las empresas constructoras.
Incluyendo la posibilidad, ministro, incluyendo la posibilidad de gravar las utilidades de vivienda de interés social, ¿eso también se descolgó?
Es que ese era el único que se les había quitado. Las empresas constructoras de vivienda de interés social no pagan impuesto de renta. Entonces, sobre esas viviendas, entonces eso se les había quitado porque nosotros estábamos con la política natural de bajarle los impuestos a todas las empresas, pero eso significaba eliminar una gran cantidad de rentas exentas. En el caso de los constructores de vivienda de interés social, se mantuvo ese beneficio por considerar lo que en este momento se corría un riesgo muy grande si se pone en dificultades al sector que más le está aportando al crecimiento.
Ministro, otro polémico artículo fue el de los impuestos a los cigarrillos. Se determinó que fuera gradual. ¿Cómo quedó eso?
Es un punto en el que tenemos unas convicciones muy profundas. Los cigarrillos en Colombia, lo comentábamos el otro día con Julio, son excesivamente baratos. Eso genera problemas de tabaquismo, de enfermedades respiratorias, y es necesario aumentar esos impuestos. Las mismas empresas tabacaleras lo han reconocido. El impuesto por cajetilla es de 700 pesos, se propone subirlo a 2.100 pesos. Lo que se aprobó anoche en las comisiones económicas es que ese incremento de 700 a 2.100 pesos se va a hacer en dos años. Primero, en el 2017, el impuesto pasa de 700 a 1.400 pesos y en el 2018 de 1.400 a 2.100 pesos. Eso quiere decir que una cajetilla que hoy cuesta 3.000 pesos, en el 2018 tendrá un precio de 4.600 pesos. Lo vamos a hacer espaciado en dos años, contrario a la propuesta original, que era hacerlo todo en un solo golpe, en un solo envión en el 2017.
Uno, después de escuchar esto de las bebidas azucaradas, se pregunta, el impuesto a un sector que está técnicamente quebrado, el de las revistas, ministro. Las revistas, es que el impuesto yo no sé ni para qué lo... ¿Para qué lo hacen si no? Ellos no producen utilidades, es decir, ellos viven al día, por decirlo de alguna manera, en un mundo tan competido hoy, tan costoso, el tema de papel, del color, de la vaina. O sea, las revistas en el mundo pues están pasando crisis. ¿Ese impuesto a las revistas quedó o no quedó?
A ver, hablemos de los dos impuestos, el IVA y el impuesto de renta. Entonces, porque las revistas tienen dos beneficios. Uno, no pagan IVA, y dos, tienen exención del impuesto. La industria editorial. El IVA que se había propuesto del 5% a las revistas se quitó. No tendrán IVA ni los periódicos ni las revistas. Y en el caso de la industria editorial, es decir, de las empresas ya de publicación, propiamente dichas, quienes tengan utilidades inferiores a 1,000 millones de pesos, que son la inmensa mayoría de empresas editoriales del país, no tendrán impuesto de renta, pero sobre utilidades por encima de 1,000 millones de pesos sí tendrán impuesto de renta.
¿De cuánto, ministro?
La tarifa general, la que aplica para todas las empresas del país. Y yo creo que uno de los grandes avances de esta reforma es unificar esas tarifas. Vamos a llegar en el 2019 al 33%. Esa será la tarifa del impuesto de renta.
Pues
de aquí a allá una disminución
gradual. Ese impuesto es el único impuesto que tiene en la reforma nombre, porque solo hay un grupo editorial que produce más de 1,000 millones de pesos de utilidad. Ministro, muchas gracias por atendernos y bueno, pues ojalá que esto alivie el hueco que tenemos, pero que no le haga tanto daño al bolsillo de los colombianos, que es lo que usted ha protegido tanto en el tema de los productos de la canasta familiar. Había un debate ahí sobre el tema del aceite, el aceite de cocinar, que también se estaban quejando, que hace parte de la canasta familiar y que puede afectar el bolsillo de ese colombiano, pues que no tiene cómo pagar más impuestos, y que el propósito de ustedes es buscar impuestos en donde haya quien los pueda pagar, y sobre todo crecer la base, que más colombianos paguen impuestos, que ha sido el tremendo problema que usted ha encontrado. Ministro, muchas gracias y mucha suerte con su reforma.
Gracias, Julio.